Senador Alejandro Ordóñez Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va?
Pues tan mal como a todos los demás colombianos, procurador. Esta situación es absolutamente pavorosa. Las FARC atacan por todas partes, no tiene una respuesta del ejército, de un ejército confundido que no sabe qué hacer, porque ahora están con el cuento en La Habana de que nos van a contar la verdad. Entonces, ¿quién va a contar la verdad? Los mismos que están poniendo en jaque a toda la sociedad civil colombiana. El ejército no sabe qué camino tomar porque no tiene liderazgo, porque no tiene una misión clara, porque no tiene medios de combate además. Entonces, la situación es esta. Pero a propósito de la Comisión de la Verdad, señor procurador, le vamos a rogar que nos diga cuáles son las observaciones y objeciones que usted tiene a la manera como está apareciendo ese nuevo elemento distractor en La Habana. ¿Qué nos cuenta sobre ello, señor procurador?
Mire, las comisiones de la verdad, para que cumplan realmente su finalidad, para que cumplan realmente su cometido, deben ser verdaderamente independientes, imparciales y autónomas. Y la que se acaba de conformar en La Habana ni es independiente, ni es imparcial, ni es autónoma. Por varias razones. Primera, porque los integrantes de la comisión serán elegidos por la FARC y por el gobierno. ¿Qué derecho puede tener la FARC para imponer los miembros de esa comisión? ¿No es ello revictimizar a las víctimas? Pero eso es, sería tanto como haber permitido a los integrantes del paramilitarismo integrar comisiones similares. Eso es un hecho escandaloso que revictimiza a las víctimas. Pero segundo, se establece que el insumo básico de esa Comisión de la Verdad son los informes de la Comisión Histórico de Esclarecimiento de la Verdad. Recuerde que de los 10 informes que se presentaron, 9 de ellos establecían que el Estado era el responsable de la violencia. Me pregunto, ¿cuál imparcialidad? ¿Cuál autonomía? Pero algo también gravísimo se pretende, y es una muestra de ello la integración de la Comisión de la Verdad, que la Mesa de La Habana es soberana y se está desconociendo la Constitución y el marco jurídico para la paz. Siempre se nos dijo, el gobierno reiteradamente lo señaló, que las conversaciones se harían dentro de la Constitución, dentro de la ley. Pero progresivamente hemos visto que no le sirve el marco jurídico para la paz, que el instrumento jurídico que diseñaron, progresivamente el mismo gobierno lo ha venido desechando, ya no le sirve. Porque allá se establecía que era el Congreso a quien le correspondía crear, regular y establecer los objetivos y la integración de la Comisión de la Verdad. Uno lo entiende, claro, se pretende es evadir el control de constitucionalidad y por eso se ejerce una competencia y se diseña una institución contraria al marco jurídico para la paz de manera evidente. Pero otro aspecto, la quinta razón por la cual no hago las observaciones frente a la Comisión de la Verdad que acaban de integrar. No existe una sola sílaba que obligue a los victimarios a decir la verdad sobre los crímenes de guerra, sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre los genocidios, sobre las graves violaciones a los derechos humanos, para que sea ella una condición para que se beneficien de las penas alternativas, es decir, de la justicia transicional. Quedó hecho a la medida de la FARC, y es indudablemente una verdad negociada, olvidándose que ello, la verdad, es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad, es un derecho de la comunidad internacional, que la verdad no se negocia, que la verdad se dice o se descubre, pero no es objeto de ninguna negociación. Pero, en el fondo, ¿se trata de qué? Se trata de deslegitimar al Estado para legitimar a las FARC. Se trata de igualar la organización criminal con el Estado, para igualar también a los criminales con los ciudadanos. Esta comisión no puede convertirse en una comisión para juzgar a la sociedad, para juzgar a las víctimas y exculpar a los victimarios. Pero no nos digamos mentiras. Se trata de cambiar la mentalidad que la sociedad tiene respecto a la FARC como organización victimaria. En últimas, es una comisión que enfatiza más en las causas y en el desarrollo del conflicto, pero no en las violaciones de los derechos humanos y en el necesario esclarecimiento de ella. Pues, y por supuesto, de manipular la historia, de contarle a nuestros, ya no digo hijos, sino nietos, de contarle a nuestros nietos, de contar en un futuro cuál es el relato que quiere la FARC que se cuente. Yo pienso que entre las aspectos graves en este proceso, este es el que resalta, es la perla más significativa, y pienso que en mi condición de procurador no podía asumir una actitud silenciosa, sino todo lo contrario, advertir, señalar cómo se pretende legitimar el crimen, escribiendo una historia que justifique la violencia, el uso de las armas, el terrorismo, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
Señor procurador, usted hace unos señalamientos a esa parte del proceso y le presenta unas objeciones a la Comisión de la Verdad que son demoledores y que no tienen respuesta posible. Los criminales escribiendo la verdad era lo que faltaba, pero escribiéndola obviamente a su manera para sacar la conclusión que quieren sacar. Y es que como todos somos culpables, porque el Estado es el culpable de la violencia, pues no hay culpables. Y entonces las FARC no son culpables y pueden reintegrarse tranquilamente a la vida civil sin pagar sus delitos. Pero no solamente existe, señor procurador, ese esfuerzo, sino que de acuerdo a unas declaraciones bastante confusas del doctor Humberto de la Calle Lombana, uno puede sacar en conclusión que esa comisión la quieren convertir en una especie de tribunal para disminuir las penas, o supongo yo, para aplicar el principio de oportunidad es decir, para liberar de toda responsabilidad penal a los que han cometido estas atrocidades a lo largo de tantos años de la vida trágica de Colombia, y especialmente en los últimos años, en los últimos 5 años, cuando se ha recrudecido de qué manera el ataque de las FARC a propósito de la conformación de esta mesa de negociaciones en La Habana. Señor procurador, ¿de dónde sacan facultades de la Comisión de la Verdad para reducir las penas o para liberar de responsabilidades a los delincuentes de delitos de lesa humanidad?
No, mire, eso es la observación que hice. Se pretende que son soberanos. Y desde un comienzo, esa ha sido una de las observaciones que he venido haciendo al proceso de paz. Que las afirmaciones que allí hacen, que el diseño que están haciendo es pensando que más que una mesa de negociaciones es una constituyente, porque lo que demuestra la Comisión de la Verdad es que no tienen el menor interés de actuar dentro del marco jurídico para la paz, que ya no les sirve, porque carecen de competencias, carecen de de competencias para pretender desconocer el ordenamiento jurídico. Pero eso se ha dicho, eso se ha insistido, y precisamente por hacerlo, por insistir, se han hecho señalamientos como enemigos del proceso de paz, cuando realmente lo que estamos siendo son unos observadores y unos observadores responsables en orden a la defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos de los ciudadanos. Pero hay algo peor, algo, dijéramos, que se anuncia en la Comisión de la Verdad y aparece un poco entre líneas, y es que le otorgan carácter vinculante a sus observaciones, porque designan, porque dicen que se le deberá hacer seguimientos a las observaciones que ellos realicen. ¿Y ello qué quiere decir? Hacer seguimientos. Por supuesto que si no son acatados tendrán consecuencias, y progresivamente sabremos de qué naturaleza. Y está implícito allí la intención que siempre han tenido y que el gobierno siempre ha negado, de modificar la estructura de las fuerzas militares. Porque si el responsable es el Estado, si el responsable de la violencia es el Estado, es un presupuesto que sientan al permitir o al señalar como instrumento, como insumo básico, los informes de la Comisión Histórica de Esclarecimiento de la Verdad, van indudablemente a terminar en que la reingeniería del ejército, de las fuerzas militares, es requisito esencial para consolidar la paz. Esa observación, esa previsión, o esa preocupación mejor, que se ha venido haciendo desde el inicio del proceso y que siempre se ha negado, ahora se va a tornar cada vez más clara.
Señor procurador, en los últimos días hemos tenido que asistir a una sucesión de actos terroristas espantables, que expresan por una parte la impotencia absoluta del gobierno de Juan Manuel Santos para enfrentar el terror. Esto es un hecho de apuño. Las FARC están haciendo lo que les viene en gana en muy distintos sectores del país. Claro que ahora están ensañados con el sur, con el Putumayo, con Nariño, con el Caquetá. Pero lo mismo pasa en Tibú, y lo mismo pasa en toda la zona del Catatumbo, y lo mismo pasa en el norte del Chocó, en todas partes. Pero esto que están haciendo, señor gobernador, no son sino actos de terror. No hay acciones de guerra. La guerra es el enfrentamiento entre ejércitos. la guerra no es el escenario de brutales ataques contra la población civil. Pero esto no tiene por finalidad aclimatar en la conciencia de los colombianos la necesidad de lo que llaman el cese bilateral al fuego. ¿No será que van para allá y que cuando el presidente Santos dice es que esta es la guerra que quiero que termine? ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Una sucesión de actos terroristas. Esto es lo que hay. Ese cese bilateral al fuego no es la entrega del país en manos de las FARC, la destitución del ejército, que de acuerdo al cura Javier Giraldo en su informe a la Comisión Histórica, bien pagado desde luego, dice que el ejército hay que cambiarlo quitando a todos sus oficiales de una vez y cambiándole su doctrina por una doctrina distinta de naturaleza socialista. Este cese bilateral al fuego no equivaldría, insisto en preguntarle, señor procurador, no equivaldría a la abdicación del Estado colombiano de la obligación de darle a los colombianos seguridad en su vida, honra y bienes.
Pero por supuesto, y a eso vamos. Esta escalada de terrorismo que diariamente nos tiene recetada la FARC es simplemente la ambientación que se requiere para que el gobierno termine admitiendo el cese al fuego bilateral. Y ya han empezado con el ejercicio previo pedagógico en orden a justificar la aceptación del cese bilateral al fuego. Ello es, como usted lo señala, un escenario en el cual se paraliza el ejercicio legítimo de la fuerza. Ello ya, la experiencia ya la hemos tenido en el pasado. Recordemos que el cese bilateral del proceso de paz durante el gobierno del presidente Pastrana determinó el fortalecimiento de la guerrilla, la legitimación de la guerrilla, que es exactamente lo mismo que hoy estamos ante la cual el proceso de paz está abocado. Pero sabemos precisamente lo que va a acontecer cuando se acepte el cese bilateral al fuego. El paso siguiente es decir, bueno, entonces debemos concentrarnos, y como todavía estamos en el conflicto, debe haber varios lugares de concentración, y esos varios lugares de concentración son los lugares donde la FARC tiene, primero, presencia y dominio militar; segundo, lugares donde tienen el cultivo de coca; tercero, lugares donde tienen la explotación de minería ilegal. Y ello está dentro de la agenda de la FARC. Y estos episodios de terrorismo que estamos viendo hoy son precisamente instrumentos de la guerra psicológica para lograr que sectores oficiales terminen admitiendo, aceptando y presionando para la aceptación del cese bilateral del fuego. Ya los países garantes han hecho esa insinuación, y ya algunos sectores del establecimiento han empezado a presionar para admitir esa nueva concesión, porque aquí no hemos tenido sino concesiones permanentes del gobierno, pero no hemos observado ninguna de parte de la FARC.
Señor procurador, usted dijo hace un tiempo sobre esto, y es que las declaraciones suyas debieran recogerse todas para hacer una especie de síntesis de lo que es el pensamiento del Ministerio Público de la sociedad colombiana en frente a esta farsa que nos tienen montada. Usted dijo que las negociaciones en La Habana se podían convertir en el más grande lavadero de fortunas que se hubiera dado en la historia de Colombia. Estamos en medio de una crisis económica que apenas empieza y que ya está golpeando muy duramente vastos sectores de la sociedad colombiana. Todo baja, todo baja. No hay sino una cosa que suba, que es el narcotráfico, que es la superficie sembrada de coca, que es el negocio de estos bandidos cada vez más próspero. La señora Brasilia Romero, exalcaldesa de Guapi, nos decía hace pocos días en la Hora de la Verdad que la costa pacífica está completamente tomada por las FARC, que si perdimos el mar de San Andrés con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, habíamos perdido el mar del Pacífico en manos de las FARC. El negocio del oro, el negocio infame que supone la destrucción de nuestros ríos, el negocio de la coca está viento en popa. Señor procurador, puede haber paz firmándose cualquier papel cuando unos bandidos están ganando una cifra que puede estar mediando los 10 mil millones de dólares por año. El país ha abierto los ojos ante esa realidad, que este es un negocio y el único negocio próspero que hay en Colombia.
Mire, y que con la reciente decisión del gobierno sobre la suspensión de fumigaciones, se va a incrementar las alforjas de la FARC como consecuencia de dicho gigantesco error del Estado colombiano. Me permití advertirlo previamente al Consejo de Estupefacientes. Me permití explicarlo en el Consejo de Estupefacientes, pero había una decisión política del gobierno nacional para cumplirle lo que pactaron con la FARC en esa materia. Permítame aquí, doctor Londoño, hacer una explicación que me parece necesaria y que el país no conoce suficientemente. El gobierno pretendió justificar la suspensión de las fumigaciones con un pretexto jurídico y un pretexto científico. Y ni hubo razones jurídicas, ni existió razones científicas, ni se trataba de cumplir un auto de la Corte Constitucional, ni el estudio científico podía aplicarse a los campesinos de Nariño que estaban pidiendo que se les protegiera por los peligros a la salud como consecuencia de las fumigaciones. Respecto a lo jurídico, dijo el gobierno que le tocaba cumplir la orden de la Corte Constitucional. ¿Cuál fue la orden de la Corte Constitucional? Se trataba de una tutela interpuesta por campesinos de Nariño para que les protegiera el derecho a la salud y al medio ambiente que ellos consideraban amenazados con las fumigaciones y con la actividad minera. Y dijo y ordenó la Corte Constitucional al Ministerio de Salud y al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Regional de Nariño que hiciera un estudio sobre el impacto del glifosato de las fumigaciones en el medio ambiente. En el que hiciera ese estudio sobre el impacto de las fumigaciones, a esos ministerios le ordenó para que lo hiciera en coordinación con los campesinos de determinadas zonas de Nariño. Y si observaban que había amenazas a la salud o al medio ambiente, aplicaran el principio de precaución suspendiendo las fumigaciones. Pues bien, dos días antes, exactamente el 11 o el 13 de mayo, me permití solicitar al ministerio el estudio que había ordenado la Corte Constitucional y acudí al proceso a ver si allí obraba el estudio, que era el requisito exigido por la Corte para aplicar el principio de precaución. Pues atérrense, no no existe, y hoy no existe ese estudio. Y la respuesta fue, estamos pensando, óigase, estamos pensando celebrar un convenio interadministrativo con no sé qué entidad para que se nos entregue ese informe en diciembre de este año, en diciembre del 2015. Entonces, ¿cuál cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional? Eso es mentira. Ese pretexto no existe. Pero segundo, es que existe una investigación que nos liberaría de realizar el estudio técnico sobre el impacto de las fumigaciones, y ese estudio técnico nos dice que el glifosato produce cáncer. Pero ¿qué dice ese estudio? Ese estudio se refiere a aquellas personas que de manera ocupacional manipulen el glifosato, es decir, quienes tengan esa actividad diaria con el glifosato, que no es el caso de los campesinos que eventualmente pueden resultar afectados por las fumigaciones. Entonces, aplican un estudio que no podía aplicarse a los campesinos, puesto que la actividad de los campesinos, las personas que resultarían afectadas con las fumigaciones, ¿por qué razón? Porque ellas no tienen una relación ocupacional con el glifosato. ¿Ello qué va a generar? Ello va a generar, al suspenderse las fumigaciones, pues que haya más coca. Y si hay más coca, pues se va a fortalecer el mercado interno. ¿Y por qué se va a fortalecer el mercado interno? Porque dice el gobierno que ahora los esfuerzos son para combatir el último eslabón de la cadena, que es el tráfico, mediante la interdicción aérea y marítima. Entonces, si es eficaz esa interdicción, los narcotraficantes van a buscar los mercados internos, porque nosotros ya no somos productores, sino también consumidores. Y al suspender las fumigaciones, al haber más coca, al haber más posibilidades de acceder, habrá más mercado y habrá más dinero, y se van a engordar las alforjas de la FARC como consecuencia de este gigantesco error que ha cometido el gobierno nacional, que por ende ya estábamos desde hace 3 años en un proceso de desmonte de la política contra los cultivos ilícitos, porque se habían reducido sustancialmente las fumigaciones, porque se habían reducido sustancialmente las erradicaciones, y por eso el año pasado aparecieron más de 15.000 nuevas hectáreas de coca en el Catatumbo. Por eso es que se multiplicó en más del 152% el hectariaje de coca en Nariño y otro tanto en el Putumayo. Y aparecieron más de 12.000 hectáreas nuevas de coca en Antioquia. Es indudable que frente a este fenómeno nos quedamos sin una política pública para combatir los cultivos ilícitos. Oía la posición del gobierno en el reciente Congreso Antinarcóticos en Cartagena, y dice, donde afirmaron que la nueva política contra los cultivos ilícitos tendría 2 ingredientes. 1, la erradicación voluntaria. Hágame el favor, la erradicación voluntaria. Y segundo, la sustitución de cultivos. Sustitución de cultivos. Sin obras de infraestructura, sin vías de comunicación, seguramente los campesinos dedicados a esta actividad van a aceptar la sustitución o la erradicación voluntaria. Eso es desconocer la naturaleza criminal de esta actividad. A lo que usted anotaba, doctor Londoño, se va a agregar una nueva circunstancia, que el negocio se les facilitará aún más, que las ganancias se multiplicará aún más, y que la actividad criminal se multiplicará o tendrá mayor financiación. Esta es otra de las consecuencias de haber aceptado las condiciones que la FARC le impuso al gobierno en la Mesa de La Habana.
En el eventual y remotísimo caso de que las FARC abandonaran sus armas y abandonaran sus negocios ilícitos, lo que cabe preguntarse es quién será el heredero de semejante fortuna. Que la fortuna más grande del país, señor procurador. No hay nada en Colombia que produzca entre 5 y 15 mil millones de dólares de utilidades al año, como lo dijo un estudio, dejando un margen muy amplio, porque como se trata de economía negra en economía subterránea, los cálculos no son precisos. Pero de todas maneras, ese es el negocio más grande de Colombia. Eso es más importante que tener el banco más grande de Colombia o tener la industria textil más importante. Mucho más, mucho más. O sea que estamos en presencia del enfrentamiento a unos bárbaros, a unos salvajes armados, pero que de contera son los más ricos del país. Señor procurador, ese es un hecho que no conoce suficientemente Colombia y que no conoce la comunidad internacional. Que estamos enfrentados es a una plutocracia. Eso me parece que hay que subrayarlo. Usted lo dijo desde hace un tiempo cuando hablaba del lavadero de dólares de La Habana, pero me parece que este es el momento de recordarlo. Cuando hablan el Márquez y el Granda y todos estos bandidos, hay que decirles, esos son los hombres más ricos de Colombia. De verdad, verdad. Las estadísticas no lo reflejan. Dicen que sigue siendo el doctor Luis Carlos Sarmiento y el doctor Carlos Ardila y los herederos de Julio Mario Santo Domingo. Mentiras. Los más ricos de Colombia son las FARC. Eso le da a este terrorismo unas características nuevas y distintas, señor procurador, nuevas y distintas con respecto a todo, salvo a unos movimientos que hay en el Medio Oriente basados en el petróleo, en los pozos de petroleros que se están tomando los bandidos de ISIS y los terroristas de ISIS. Pero esto de terroristas ricos, esto no tenía antecedentes en la historia, señor procurador. No estamos evolucionando suficientemente para darnos cuenta de la evolución que tiene el crimen terrorista en Colombia, ¿no le parece?
Mire, es el primer grupo económico del país que tiene las dos actividades más rentables de la economía ilegal. Uno, la producción de coca, el tráfico de coca. Y segundo, la minería ilegal, que se está convirtiendo esta, la primera fuente de financiación de la FARC, que no es la coca, que es el gran negocio para ellos es la minería ilegal. Y esa es otra de las falencias, de las ingenuidades gigantescas del gobierno en estas conversaciones. Lo he dicho, lo he repetido, lo he reiterado. No me voy a cansar de hacerlo, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia. Así me digan que no me meta, pero la Constitución me exige actuar como he venido actuando en orden a la defensa de los derechos de los colombianos. He dicho que es un gran lavadero. ¿Por qué razón? Mire, no existe en los preacuerdos una sola frase, una sola palabra sobre la extensísima fortuna de la FARC amasada con la sangre, con el dolor, con el tráfico, con la minería ilegal. Dinero es esto, fortuna esta, que debería, si fuesen sinceros en el proceso, si quisieran la paz, si quisieran reparar las víctimas, debería ser con esa fortuna que se repararan a las víctimas. Esos son los dineros de las víctimas. Y nada se dice, Nada se dice de los miles de millones de euros y de dólares que circulan en el mundo financiero. Nada se dice de las más de 2 millones de cabezas de ganado, según estadística oficial o informe oficial del señor ministro Juan Camilo Restrepo, de las más de 2 millones de cabezas de ganado que han sido despojados a los ganaderos de Colombia. Nada se dice de las miles de hectáreas que han sido despojados a los agricultores y ganaderos de Colombia. Nada se dice de los bienes inmuebles que han adquirido producto de esa actividad, producto del lavado. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos. Pero mire lo que me dijo a mí, esto tal vez nunca lo había contado, lo que me dijo a mí el presidente de la República, cuando yo le planteé exactamente esto, me lo dijo, en la última vez que me reuní con él, cuando me recibió junto con los plenipotenciarios, el día que entregué las 48 preguntas. Me dijo, y yo le planteaba esta, me dijo, pero mire, procurador, yo he hecho todos los esfuerzos. He hablado con la inteligencia inglesa y no hemos podido encontrar absolutamente nada de esa fortuna. Y la FARC me ha dicho que es que sostener un ejército es muy costoso. Esa fue la respuesta que me dio el señor presidente de la República cuando planteaba mi inquietud sobre la fortuna de la FARC. Y ello, vuelvo a repetir, hay que insistirlo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Entonces, vamos a tener un partido político porque les van a permitir hacer política a los genocidas, les van a permitir hacer política a los responsables de delitos de lesa humanidad, le van a permitir hacer política a los criminales de guerra, le van a permitir hacer política a quienes son los máximos responsables de la violencia que nos ha azotado en los últimos años, porque ha sido esa una de las primeras críticas que los altos comisionados, que el doctor Humberto de la Calle Lombana hizo al marco jurídico para la paz, y una de las primeras afirmaciones de que el gobierno tampoco le interesaba el marco jurídico para la paz. Recuerdo muy bien que el doctor de la Calle aseveró que había que reabrir la discusión sobre los delitos conexos. ¿Eso qué quiere reabrirla? Porque quien la cerró fue la Corte Constitucional cuando afirmó que los delitos que existieran o para aceptarse los delitos conexos a los delitos políticos debían tener dos características el altruismo y el idealismo, y el narcotráfico y los crímenes de guerra pues no tienen esas dos características y por tanto no podrían ser tratados como conexos al delito político, y eso lo afirmaba el doctor de la Calle para en últimas quitar de en medio ese obstáculo que eran las sentencias de la Corte Constitucional que señalaban precisamente esas talanqueras. Pero entonces tenemos un partido político con la más extensa fortuna, es decir, un partido político financiado por el narcotráfico. Y como va a haber dejación, no entrega, un partido político armado, y se buscarán la forma más adulcorada para decir que van a tener las armas pero que no las van a utilizar. Esa es otra de las preocupaciones que en esta ya largo tiempo de discusión me he permitido señalar y recabar en orden a la defensa de los derechos de los colombianos.
Señor Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, usted nos ha dado una entrevista histórica. Aquí está una gran síntesis. Habrá mucho más para decir probablemente, pero imposible superar esta entrevista en precisión, en comprensión de este fenómeno. La Comisión de la Verdad, para justificar lo que hacen las FARC, para declararnos a todos culpables, para constituir una especie de tribunal ad hoc de justicia, sustituyendo todas las instituciones, burlando el Congreso, burlando el control constitucional de todos estos acuerdos que se hagan allá, declarando soberana la Mesa de La Habana por encima de la Constitución política. Y luego este recuerdo de lo que es el terrorismo y el terrorismo armado y el terrorismo gigantescamente rico, que es a lo que estamos enfrentados, al principal grupo financiero económico del país, que es el grupo de las FARC y de las BACRIM y de todos los bandidos dedicados al narcotráfico y a la explotación indebida del oro. Porque para mantener el ejército, para eso les basta la extorsión interna, un país que está extorsionado de arriba abajo, señor procurador, y otros negocitos como el contrabando de combustible desde Venezuela. Lo que les queda de la fortuna gigantesca que en alguna parte estará es el producto del narcotráfico, el producto de la explotación del oro a costa de los ríos nacionales, el producto de todos estos negocios ilícitos, el coltán en el departamento de los Llanos Orientales, para conformar un grupo terrorista rico, inmensamente rico. Señor procurador, muchas gracias por hablarle a la nación de esta manera. Y ya su entrevista empieza a ser, como dicen ahora los jóvenes o los especialistas, viral en las redes sociales. Señor procurador, muchas gracias y siga usted cumpliendo con su deber, que algún día Colombia lo agradecerá, así no se lo exprese como conviene. Muchísimas gracias, señor.
Muchas gracias, doctor Ordóñez. Hasta luego.
Alejandro Ordóñez Maldonado, este señor, esa es la entrevista más importante que se ha dado en Colombia sobre el proceso de paz, no tenemos duda. La más importante, la más comprensiva, la más clara, a esto estamos enfrentados. A la burla de todos los principios constitucionales, a la burla de la Constitución y la ley de la República, para conformar una mesa soberana en La Habana, integrada por los bandidos de allá y por el doctor de la calle Lombana y el señor Sergio Jaramillo, para morirse de la risa de la Constitución política y para entregar el país en la mano del grupo financiero más importante que hay en Colombia, de los ricos más ostentosos, de los ricos más ricos del país, que son los bandidos de las FARC y los bandidos que los acompañen en la explotación del negocio indefinible, en sus términos, en su capacidad económica, del narcotráfico y de la explotación de los ríos en este negocio atroz de la explotación del oro. Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.